¿Por qué se habla de genocidio desde la ciencia?
Bueno, eso es importante enmarcar las cosas ahí, porque uno de los grandes problemas que surge cuando pasan eventos como este es que estamos discutiendo el pormenor de la coyuntura y no nos damos cuenta que todos estos conflictos son emergentes de procesos estructurales de larga duración. Y ya hace unos 15 años que en la academia se debate explicar el proceso histórico de incorporación de la Patagonia al Estado-Nación en términos de genocidio. Genocidio comenzó siendo una categoría jurídica, una categoría política que los movimientos defendían y hace un tiempo ya que se lo piensa también como una categoría teórica que permite explicar este proceso. Y básicamente cuando hablamos de que lo que ocurrió es un genocidio, de lo que hablamos es de que hubo tres operaciones que funcionaron paralelamente. Una de ellas fue construir un otro peligroso, definirlo arbitrariamente, construirlo como una figura exótica, hacerlo circular, caracterizarlo con un montón de atributos de violencia, de contradicción para con la nación. Y después, una vez que esa figura se hace pública, es el bárbaro que... civilización o barbarie, decía Sarmiento, ¿no? La barbarie, ese otro bárbaro que amenaza la propiedad de las personas, la seguridad de la nación. Esa figura empieza a circular. Después hay una segunda operación que es generar una violencia abierta contra ese otro que ya estaba deslegitimado discursivamente y a través de imágenes, ¿no? Y perseguir a esa gente por ser lo que es. Es decir, cuando uno persigue a un grupo humano por ser lo que es, no porque haya hecho nada en particular, sino por ser lo que es, y busca la desaparición de esa forma de vida. Y la conquista del desierto fue eso, porque no hubo dos ejércitos que se encontraron. Nadie claro. recuerda una gran batalla de la conquista del desierto. Fue una razia que se hizo sobre poblaciones que tenían una forma de vida distinta a las que se concentró en campos de concentración y luego se distribuyó desmembrando familias. Hay relatos de largas caminatas por kilómetros y kilómetros en el medio de las cuales la gente moría, era torturada. Se separaron las familias, se cambió los nombres de los niños. Los niños iban a trabajar a las casas de Buenos Aires, uh-huh. las mujeres, los hombres iban a trabajar a la zafra en Tucumán, a la vendimia en Mendoza. Hay un libro que yo les recomiendo buscar, que está disponible online también, que se llama En el país de no me acuerdo, que fue publicado por la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina. Desde un libro del año 2018, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, que cuenta con datos cuáles fueron los campos de concentración, cuánto tiempo duraron, cuál es la documentación que sostiene esto, porque esto no es solo un relato que está en la memoria de la gente, sino que el propio Estado tiene documentados todos estos hechos. Entonces, esta persecución a una forma de vida y a un pueblo por ser lo que es, ha sido documentada por la ciencia. Estas deportaciones fueron documentadas, los desmembramientos familiares también. Pero el problema es que hubo una tercera operación que se solapa sobre estas otras dos, que es el silenciamiento del proceso. Yo digo, es lo mismo que si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Todavía estaríamos en duda de si Auschwitz existió o no. Pero como Hitler perdió, uh-huh. el relato que ganó fue el relato que denunció ese proceso. En este caso, Hitler ganó. En este caso, quien cometió el genocidio ganó la disputa. Y por lo tanto, no sabemos si Auschwitz existió.
Clarísimo.
¿No? Ese es el gran tema. Entonces, por eso es una tarea para nosotros, los investigadores, reconstruir esos procesos y cuáles son los efectos de esos procesos en el presente. Y uno ve los conflictos por tierras, ¿no? Porque una de lo que ocurrió después fue que se seleccionó qué poblador, quién era legítimo para contratar con el Estado y quién tenía una forma de vida, una forma de producir que hacía que no fuera confiable como para darle tierras que eran de ellos antes, ¿no?
Pero digamos como ahora, como lo que ocurre ahora.
Bueno, exacto, por eso pasó durante todo el siglo XX, se seleccionó quién podía quedarse con la tierra y quién no. Y ese criterio nunca fue puesto en cuestión, porque ese genocidio nunca se reconoció. Entonces, esa lógica genocida, racista, sigue operando hoy. El genocidio no es algo que ocurrió en el pasado. El genocidio es algo que sigue ocurriendo hasta tanto el Estado no reconozca lo que hizo y promueva, por lo tanto, políticas de reparación.
Laura, hay una pregunta y te voy a interrumpir y después te sigo escuchando atentamente mi caso, que siempre me aparece, ¿no? ¿Qué es lo que se rechaza del otro diferente? ¿Qué es lo que genera tanta xenofobia, odio, diferencia? Decir, bueno, yo produzco a mi manera y quiero tener más acceso a vos que producís agricultura familiar, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no?
Bueno,
porque en algún momento eso tiene que haber empezado a ocurrir en la historia, digo. ¿Cuándo fue ese derrumbe de humanidad?
Bueno, en realidad nosotros lo pensamos como si eso fueran decisiones individuales. Soy yo que al otro. Y en realidad esos son discursos políticos que se volvieron sentido común y que nos socializaron a todos desde nuestra primera infancia. Fuimos educados en ese sentido común. Todos, todos, y voy a decir algo que por ahí molesta a la audiencia, pero todos y todas y todes somos racistas. Uh-huh. Es la manera en la que fuimos formados y formadas y formades desde nuestra más tierna infancia. Esa es una lógica que nosotros creemos que es, ah, no, es lo que yo pienso. No, ¿sabes qué no? Es lo que pensamos todes. Es la lógica, el sentido común y la hegemonía. Y solo cuando logramos desarmar el racismo que nos constituye, podemos, que, ¿viste? Se usa mucho para cuestiones de género, deconstruirnos.
Sí.
Bueno, si nos deconstruimos en los mandatos de género, también tenemos que deconstruirnos en los mandatos racistas que tenemos. Porque el poder es un, decía Boaventura de Sousa Santos, un monstruo multicefálico. Digamos, ¿no? Somos, es el capitalismo que viene asociado al patriarcado y que viene asociado al colonialismo también. Uh-huh. Entonces, y ese poder hace, en esta parte del mundo, desde fines del siglo XIX se instaló como sentido común. Y muchos de los que se vinieron a vivir acá formaron parte de esa forma de colonizar este espacio también. Aunque crean que haya sido porque, bueno, yo quiero, porque yo pienso, porque yo deseo, lo que pensamos, queremos y deseamos, está en gran parte informado por los valores en los que fuimos criados. Y esos valores vienen y fueron definidos y constituidos por una sociedad genocida. Genocida, por un Hitler que ganó.
Fuerte. Pero me aclaró absolutamente todo, ¿eh? Me aclaró absolutamente todo, porque en algún momento algo tiene que haber surgido para que podamos sentir esa diferencia, ¿no? En el caso de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿hay racismo al revés? ¿Cómo se lee eso?
Te devuelvo esa pregunta. ¿Vos conocés mujeres machistas?
Sí, un montón.
¿Ergo?
Nada, ya está. Quedó clarísimo, quedó clarísimo.
O sea, es un sentido común en el que todo el mundo, digo, ganadores y derrotados, poderosos y subordinados, fuimos socializados. Entonces, lo que pervive en sí, en esos pueblos, son memorias que fueron silenciadas por este proceso, dolores muy profundos que nunca consiguieron un relato colectivo para narrarse. Padecimientos que se viven como si fueran tragedias individuales, no, cuando en realidad son efectos de procesos colectivos. La gente cree que sufre porque mi papá era alcohólico y me pegaba. En realidad era alcohólico porque lo sacaron de su tierra humillándolo, torturando a sus padres quizá. Y como no hay relato para eso, vos pensás que te iluminó una mala estrella y tuviste mala suerte. Y entonces te encontrás, por ejemplo, en el hospital, en los servicios de salud que tenemos en Río Negro, mucha gente con padecimientos que se tipifican como padecimientos mentales, que en realidad, y esto me lo contaban trabajadoras del sistema de salud, del hospital zonal, cuando de repente tienen un brote, hablan en un idioma que ellas no entienden y que no saben cuál es, porque los profesionales de la salud no saben mapudungún.
Claro.
¿Entendés?
Clarísimo.
Entonces hay ahí un dolor, un padecimiento, que uno lo sabe que ocurre para el pueblo judío, sabe que dos generaciones después se suicida la gente. Y no se sabe, y se sabe porque sabe que tuvo el abuelo que estuvo en un campo de concentración. Ahora ese relato, la gente mapuche del presente no lo tiene.
No lo tiene, tal cual.
Entonces, fíjate vos la profundidad de ese daño. Y no es algo que pasó en el pasado y bueno, ya está, chicos, ahora listo. No, ahora listo nada. Nada. Hay un daño, hay un dolor, hay una injusticia y estamos viviendo en un estado genocida. En una sociedad genocida de la cual participamos todes. Nadie se salva de esa forma de relacionarnos. Por eso somos todes racistas. Incluso los que nos creemos re progres y todo, también. Y cuesta un montón desarmar eso en cada uno de nosotros. O sea, no es que yo quiero decir castigar al, no, Reconozcamos eso, tirémoslo sobre la mesa, porque es la única manera de poder desarmarlo.
Tal cual. Desde la prensa dominante, los discursos hegemónicos, se clasifica como a los... poniendo al pueblo mapuche, ¿no? Que es un poco el más cercano, los mapuches buenos y los mapuches malos. ¿Por qué esa operación?
Bueno, ahí entran a jugar otras cosas que tienen, digamos, también los historiadores dicen que los indígenas a lo largo de todo el siglo XX fueron la excepcionalidad normalizante, es decir, el límite de lo aceptable, ¿no? Si vos estabas cerca de ser bárbaro, entonces podías ser delincuente. Entonces, ahora es como, bueno, yo pongo el límite de lo aceptable, construyo el otro peligroso y entonces disciplino a todos los demás. ¿Sí, no? Entonces, hay... este indio es bueno, no, este es bárbaro. En realidad, el sistema clasificatorio es el mismo que el del comienzo. Es construir esa amenaza que amenaza la propiedad. Después podemos hablar de casos particulares. Si vos querés que yo analice el discurso de Arabella Carrera, vengo un día y hago una columna sobre eso. Porque eso hay que mirarlo muy en profundidad, ¿no? Porque lo que hace Arabella es decir que tiene, que ella trabaja con comunidades y que el CODESI es el sistema para, y el CODESI está desfinanciado. Digamos, y el Parlamento entero le hizo una serie de reclamos y Arabella los deslegitimó. Entonces yo quiero saber cuáles son esas comunidades con las que ella realmente decide trabajar, que serían los indios buenos, ¿no? Y en realidad lo que hay que entender acá es que todos los conflictos son emergentes de este problema estructural de fondo. Y la gente va, algunos van a reaccionar buscando acceso a políticas públicas, buscando negociación, y otros van a estar más enojados y van a reaccionar de otras maneras. Y si nosotros creemos que eso es una responsabilidad individual de un grupo de personas, estamos de vuelta cayendo en la explicación genocida. Vayamos a la explicación estructural de fondo y entendamos de dónde emerge eso y busquemos una solución de fondo también. Porque perseguir a un grupo de personas no resuelve el problema de fondo, va a aparecer otro grupo de personas en otra parte. Entonces vayamos pensando cómo estamos distribuyendo la tierra en esta provincia, cuáles son los criterios que estamos usando, porque hay personas que de manera fraudulenta pueden hacerse de un montón de hectáreas de tierra y no decimos nada porque tienen el apellido en inglés, uh-huh. Y gente que está recuperando un territorio porque ahí fue asesinada una abuela de una comunidad para que otro foráneo se quede con la tierra, no tiene derecho a hacerlo. Estamos reproduciendo una lógica de quien... que viene, ya les digo, desde ese momento fundante.
¿Podemos extender una hora más? ¿No? Dale, todo tuyo, Belén.
Yo la última pregunta es, bueno, ¿cómo sería posible un camino de... Vos decís, bueno, es fundamental un proceso de reparación histórica para los pueblos, para con los pueblos originarios. ¿Cómo se empezaría ese camino?
Yo creo que hay una primera operación necesaria, que es el reconocimiento de los hechos. O sea, el Estado en todos sus niveles tiene que reconocer que esto ocurrió y tiene como primer gran gesto reparador que pedir disculpas. Que pedir disculpas, por lo menos. Y luego hacer un análisis serio de todos los efectos que esa acción tuvo en todos sus niveles e invitar a la mesa a las organizaciones representativas de ese pueblo perseguido por ser lo que es, a conversar y a discutir sobre cómo deberían ser esas medidas de reparación. No hay una manera unilateral de pensar la reparación. La reparación tiene que ser con la participación de las víctimas. O sea, yo te podría decir mil cosas que se me ocurren, pero no tiene ningún sentido. Porque eso tiene que ser en una mesa de diálogo, en una mesa de conversación, que además no es que la mesa de diálogo tiene que aparecer porque hay un conflicto, tiene que aparecer porque hay un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Y eso es un punto de partida muy diferente.